este agosto de 2025 ha entrado ya en nuestra historia por ser el mes de los incendios y lo va a ser hasta el final. A grandes rasgos la cosa está mejorando, pero todavía hay 15 fuegos que están dando mucha guerra. Una quincena de incendios bastante graves que continúan activos. Y lo peor es que todavía estamos en ese punto en el que las brasas se pueden reavivar o una llama puede provocar el caos allí donde hasta ahora habían estado relativamente tranquilos. Y esto último lo saben muy bien en la provincia de León, donde este fin de semana se han declarado nuevos incendios en los municipios de Garaño y Molina Seca, además de lo que ocurrió en Fasgar. Allí han tenido que ver cómo se reactivaba el fuego que creían tener más o menos controlado. Y en Castilla y León, las provincias que todavía se debaten contra el fuego son fundamentalmente León y Zamora, pero en Asturias se ha conseguido contener las llamas en Degaña y la situación mejora en Somiedo y Genestoso, aunque preocupa el fuego de que el fuego de León pase al municipio de Ibias. En Galicia la sensación es ambigua. Hay como un cierto alivio por haber conseguido lo más difícil, que es matar al dragón del Arouco, el mayor incendio de la historia de Galicia, más de 30.000 hectáreas calcinadas, pero el esfuerzo no cesa porque en Orense permanecen activos los fuegos de Chandrexa de Queixa, que por fortuna evoluciona favorablemente, y el de Carballeda de Valdeorras. Solo este último ha quemado 4.000 hectáreas. Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos y de vecinos, no solo una lucha por preservar los bienes materiales y naturales, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio. Y los hay que afortunadamente lo han conseguido. Pero los hay también a los que este verano de 2025 los ha apeado del curso natural de los siglos. Y estoy pensando en esos pueblos arrasados por el fuego, total o parcialmente, y que ahora se encuentran en la encrucijada de decidir qué futuro les aguarda, si es que les aguarda alguno. Ahora en unos minutos nos vamos a pasar de nuevo por los puntos clave de esta batalla contra las llamas para saber cómo le va a gente, pues como José Manuel Moro, que es alcalde del municipio leonés de Encinedo.
Pues la situación está bastante compleja, pero bueno, a ver, está trabajando mucha gente y muchos medios y bueno, confiemos en que el viento nos haga un favor y a ver si somos capaces de frenarlo, porque la situación la verdad que está bastante fea.
El viento aparece en este drama como la representación misma del capricho, del azar. Es ese elemento que no controlas y que lo mismo te ayuda o lo mismo te traiciona. Y luego está la lucha por el relato. Relatos a menudo tramposos, politizados, maniqueos. Relatos que buscan simplificarlo todo asegurando que la culpa es enteramente pues del cambio climático, por ejemplo. Los 43 presuntos pirómanos a los que han detenido y los 133 que están siendo investigados, creo yo que no se llaman cambio de nombre y climático de apellido, ¿eh? Son personas de carne y hueso que presuntamente le han pegado fuego al monte pues por interés personal, por inquina hacia alguien o simplemente por maldad o por estupidez, que es la principal causa de las desgracias humanas, ¿sabes? O por patología. Y eso no es cambio climático en origen. Eso debería ser código penal. Y luego está la gran asignatura pendiente, la gestión y el aprovechamiento de los recursos del Estado. Solo hay que escuchar análisis como los que ha dejado en diversos medios de comunicación Juan Montenegro, que es teniente general retirado de la Unidad Militar de Emergencias, que desde su experiencia considera que Protección Civil, en su conjunto, ha fracasado en esta crisis. O al menos podría haberlo hecho bastante mejor. ¿Qué problemas detecta el teniente Montenegro? Bueno, pues cree que la UME necesita más efectivos que los poco más de 3.500 que tiene en la actualidad. Y sobre todo faltan medios aéreos, porque se tardó 10 días en que fluyera a la velocidad adecuada la coordinación entre el Estado y las autonomías. Y se tardó demasiado en pedir medios a la Unión Europea. Y luego el diario El País podrá criticar, como hace hoy en su portada, que las comunidades del PP tuvieron la osadía de pedir el doble de medios de los que dispone Bruselas. Pero si Bruselas solo tiene 26 aeronaves contra el fuego en lugar de 50, con más razón habría que haber solicitado las 26 aeronaves el primer día, ¿no? Y eso solo puede hacerlo el gobierno central. Ese cuyo presidente dijo famosamente aquello de si necesitan ayuda que la pidan. Pero ahora añade, pero no tanta. Mira, digan lo que digan, el gobierno central ha vuelto a arrastrar los pies. Y el Estado ha vuelto a fallar en una emergencia. Lo decíamos a las 6, no somos un Estado fallido, en absoluto. Pero sí un Estado que ha vuelto a estar demasiado ausente cuando la cosa se pone fea. Y van varias en los últimos tiempos. Y al final, claro, toca improvisar, a toda prisa. Porque una crisis provocada por una dana o un incendio obliga al final siempre a eso, a improvisar. Porque desgracias de esta magnitud no se gestionan fácilmente, ya lo sabemos. Pero los estados eficientes se procuran protocolos que ordenan esa improvisación para que no se conviertan en caos o en pasividad. Se habló mucho y se habla aún, y con razón, de Carlos Mazón. De si pasó demasiadas horas en el ventorro cuando empezaba a hacer estragos la dana de Valencia. Pero por esa regla de tres, también se podría decir que Sánchez estuvo buceando en Lanzarote en plena crisis de los incendios. Hoy leemos en La Razón que este pasado sábado Pedro Sánchez montó todo un dispositivo para aislarse de la gente y poder bucear tranquilo con su mujer, tras haber presidido telemáticamente el Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios. Claro, lo bueno de bucear es que debajo del agua no te encuentras autos del juez Peinado. Criticar esto sería hacer demagogia. Y criticar a Mazón, y solo a Mazón, de la falta de previsión en la dana, ¿sería demagogia? Te dejo ahí esas preguntas. Y ahora volvamos a lo inmediato, ¿eh? A lo que nos espera en el día de hoy. Y lo que nos espera hoy es una reunión del CECOZ, el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan de Emergencias, que preside, ¿sabes quién? Fernando Grande Marlaska. Tiene su lógica, ¿eh? El ministro más carbonizado de la historia de nuestra democracia al frente del Comité contra los Incendios. Claro, lo decían en Juego de Tronos, lo que está muerto no puede morir, y lo que está quemado, como el crédito de Marlaska, ya no puede arder. Y de postre, al término de la reunión, la encargada de informar a la prensa será ¿quién? La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que se ha convertido en la estrella emergente del sanchismo. Fundamentalmente porque ha hecho eso que a Sánchez tanto le gusta, usar un cargo técnico, aparentemente neutral, como plataforma de propaganda política.
No voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y los datos yo los tengo aquí encima de la mesa y a disposición de acreditar que lo que yo digo se sustenta en informes y en las comunicaciones al Centro Nacional de Alertas y Emergencias.
Los datos son los que diga la militante socialista y punto. Barcones es la nueva promesa de este PSOE porque ha demostrado el sectarismo debido. Y porque la ha convertido en víctima también Elías Bendodo, llamándola pirómana, cuando cargó contra las comunidades del PP en vez de ayudarlas. Y en esas estamos, cuando los incendios todavía no se han apagado, arranca una semana que va a reactivar la contienda política con las comparecencias a partir de mañana de 4 ministros en el Senado. Mañana la primera en comparecer será Margarita Robles, ministra de Defensa y pájara en su tiempo libre, según su propio jefe. A partir de ahí, el miércoles será el turno de la vicepresidenta Sara Agesen, una superviviente del apagón. El jueves comparece Marlaska y el viernes Luis Planas, el hombre tranquilo, que al final de la pasada campaña dio muestras de un preocupante contagio, ¿eh? Nunca habíamos visto a Planas hasta ahora recitar el argumentario de Ferraz como al resto de compañeros. Mantenía en su perfil técnico y por eso era bien valorado, por unos y por otros, por toda la sociedad española. Pero justo antes del verano, digamos que se contagió del manual. Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo porque si no el jefe te acaba acusando de no sudar la camiseta. Y todo esto sin que estemos hablando del caso Ábalos, ¿eh? Sin haber hablado apenas de corrupción, hemos tenido un verano cargado otra vez de tensión y de polémica a cuenta de la gestión de los incendios. No hay ni un minuto de calma para España. No salimos de una, nos metemos en otra. Y dice Pedro que este es el momento de firmar un pacto de estados sobre el cambio climático, contra la emergencia climática, mientras promueves a barcones para que ataque al PP. Condiciones idóneas para la armonía. Mira, en octubre estaremos enfrascados otra vez en la corrupción y en las cesiones monclovitas para sobrevivir en cada votación parlamentaria. Y para entonces el pacto de Estado contra la emergencia climática y las mejoras en la gestión de los incendios dormirán ya el sueño de los justos. Porque ese relato sobre la emergencia climática que ha desempolvado Ferraz este verano, Moncloa, es lo mismo, tendrá únicamente el recorrido que Pedro Sánchez le quiera dar para desviar la atención, para hacer humo. Como todo en Pedro, es un comodín estival y no una convicción estructural. Esta semana, por cierto, se espera el decreto para repartir entre las autonomías a los menores no acompañados de Canarias. ¿Entre todas las autonomías equitativamente? No. Porque el plan nació condicionado a la soberana voluntad de los separatistas catalanes, que exigen que el peso de ese reparto caiga sobre los hombros de las comunidades del PP. Mientras Cataluña y el País Vasco, por cierto, se ponen de perfil. Dice la Generalitat de Cataluña que en un esfuerzo de solidaridad se van a quedar con 31 chavales. Vaya por Dios. La solidaridad en la región sedicentemente más progresista de España solo da para 31 menores. Bueno, pues este es el tipo de política que tenemos en España. Y por eso, cuando hay una crisis de emergencia, llegamos tarde y mal una y otra vez. Y por eso la gente tiene la sensación de vivir en un estado ausente. O intermitente. O asimétrico. Un estado que parece, pero no está.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y contamos, Jorge, que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no descarta imponer más sanciones a Rusia si no pone fin a su ofensiva sobre Kiev, justo cuando se celebra el 34 aniversario de la independencia de Ucrania. Washington también trata de contener a los ucranianos bloqueando su capacidad de atacar territorio ruso. En Oriente Próximo, mientras mantiene su operación para asaltar Gaza, Israel ha bombardeado la capital de Yemen, el corazón del régimen de los hutíes, destruyendo el palacio presidencial, dos centrales eléctricas y un depósito de combustibles. Ataques que han dejado al menos 6 muertos y 81 heridos. Y mientras tanto, el Papa León XIV, en la misa de este domingo, ha pedido rezar por la paz en Ucrania y también por Cabo Delgado en Mozambique, donde la violencia contra la población está causando un movimiento migratorio masivo. Se estima que hay más de 50.000 personas desplazadas.
Y en el partidazo de COPE, nueva victoria del Real Madrid, Roberto Calvo.
Esta vez, Jorge, ante el Real Oviedo en su vuelta a Primera División, los blancos se impusieron 0-3 gracias al doblete de Kylian Mbappé y al gol final de Vini Junior, pese a que este último empezará desde el banquillo. Rodrigo volvió a la titularidad y más tanto no debutó partiendo del 11. En cuanto al resto de resultados, Osasuna 1, Valencia 0, Real Sociedad 2, Español 2, Villarreal 5, Girona 0. Hoy Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano a las 7:30 y Sevilla Getafe a las 9:30 cierran la jornada 2 de la Liga. Esta tarde, tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España y Carlos Alcaraz debuta la próxima madrugada en el US Open ante el número 66 del mundo, Rayleigh Opelka.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.473. 81473. Serie 54054.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El norte de España sigue ardiendo. Continúan activos una quincena de incendios de nivel 2 y la comunidad más afectada es Castilla y León, que sufre 11 de ellos. Este domingo se han iniciado dos incendios más en Garaño y en Molina Seca, que sumados al de Fasgar han obligado a desalojar a más de 700 personas de 12 municipios leoneses. Y la última hora la tenemos con Carolina Tabanera. Buenos días, Carolina.
¿Qué tal? Buenos días. El fuego aviva las llamas en la provincia de León. La evolución en general es favorable, pero con esa situación en la provincia leonesa, más de 700 desalojados de 12 pueblos en dos nuevos incendios casi con total seguridad intencionados. Las 104 personas, por cierto, evacuadas de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo en Zamora por este incendio de Porto han regresado ya a sus casas.
Entre tanto, en Galicia, Orense ha registrado un nuevo incendio en la localidad de Avión. Sigue activa la situación 2 de emergencia en toda la provincia, porque siguen pendientes de otros dos incendios, el de Chandrexa de Queixa y el de Carballeda de Valdeorras. Casallo tiene más detalles. Paula Pájaro.
Buenos días. La situación mejora efectivamente. En las últimas horas Galicia lograba estabilizar focos críticos, pero otros van apareciendo. A esta hora, tres incendios activos, todos en Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, el de Chandrexa de Queixa, y este domingo arrancaba ese nuevo incendio en el ayuntamiento ourensano de Avión, con, por ahora, 20 hectáreas quemadas. Ahora, la preocupación, el agua potable, el arrastre de cenizas a zonas de captación. Esta semana se esperan lluvias en toda la comunidad.
Y en Asturias se ha conseguido contener el fuego en Degaña y evoluciona favorablemente el resto de focos, incluido el incendio declarado en León, que amenazaba el municipio asturiano de Ibias. ¿Cómo está la situación en el Principado? Pedro Rivero, buenos días.
Buenos días. Pues la situación ha mejorado considerablemente después de un fin de semana complicado con varios pueblos amenazados por las llamas. Este domingo ha sido un día muy positivo en la lucha contra los tres incendios que aún siguen activos en Genestoso, Degaña y Somiedo. Este lunes continúan las labores de extinción con una relativa tranquilidad, aunque sin bajar la guardia. Además, tenemos Consejo de Gobierno para, en principio, abordar las primeras ayudas a los afectados por los incendios.
Y a esta hora del día me complace saludar a María José Navarro. Buenos días, Navarro.
Buenos días, jefe, ¿cómo estás?
Bueno, jefe, tampoco te pases.
Sí,
bienvenida,
sí.
Bienvenida.
Gracias.
¿Qué historia del día nos traes?
Pues mira, Jorge, se ha muerto hace unos días un señor bajito, católico, amable, llamado Frank Caprio. Había ejercido como juez principal de la Corte Municipal de Providencia y Rhode Island, en Estados Unidos. Sus procedimientos judiciales se televisaron durante más de 20 años en una cadena local para pasar después a una emisión nacional. Hizo un montón de cosas buenas por su comunidad. Invirtió en que se premiase a aquellos que eran buenos vecinos, buenos estudiantes o para aquellos que habían conseguido recuperar sus vidas para el bien. En esas vistas televisadas, repletas de casos pequeños, se le veía dictaminar con cariño, con mesura, entendiendo las razones mediante la conversación. Como aquella vez que rebajó una multa por poner la música muy alta a un hispano al que hizo bailar en el juzgado.
¿Cómo se llama?
Cleobri González.
Se me puso una multa de $500, pero no estaba, alta, era...
Yeah, pero
¿qué
clase
de música puso usted?
Bachata, una bachata. Yeah.
¿Bachaca?
Bachata.
Ask me if he dances to the music.
¿Usted baila bachata?
Sí.
I want to see the kind of dance it is. You see the dance.
Su ternura era magnífica, muy emocionante. Rebajaba las multas hasta montantes ridículos, dejando siempre su impronta. Un pequeño consejo final, delicado y humano. Ustedes me dirán que este tipo de jueces no son reales, ni son los que se necesitan, ni tratan asuntos graves. Ustedes me dirán que son actores que muestran una realidad maquillada y que nos acostumbra a un mundo naif que no existe. Pero seguro que alguno de ustedes también cree que jamás nos puede sobrar la compasión de Capri.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Importante susto este domingo en el embalse de San Juan con el incendio de 8 coches que estaban estacionados en el aparcamiento de la ermita junto a la playa de la Virgen de la Nueva en San Martín de Valdeiglesias. Fue la torre de vigilancia la que dio la voz de alarma al ver la columna de humo. La rápida intervención de los bomberos impidió que el fuego se propagase hacia el bosque. Hablamos de una zona de una importante riqueza natural. Acudieron 4 helicópteros y 10 medios terrestres que estuvieron varias horas refrescando la zona. Se desconocen las causas del incendio que se está investigando porque los coches estaban bastante separados unos de otros como para que se propagara el fuego tan rápidamente. El incendio comenzó a las 4 de la tarde y dejó los coches completamente quemados. En la intervención acudieron bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes forestales y brigadas forestales que precisamente hoy retoman la huelga que suspendieron por los incendios que asolaron la región este mes de agosto. Lo hacen después de la reunión que mantuvo el viernes el consejero de Interior y Medio Ambiente, Carlos Novillo, con el presidente de Traxa, la empresa que tiene adjudicado el contrato. Los 500 brigadistas quieren las mismas condiciones que el resto de sus compañeros que trabajan en otras comunidades. Rodrigo Simón, buenos días.
Pone un primer paso, aunque lamentan no estar presentes en una negociación que les implica de forma directa. Así lo explica Roberto Martín, que es brigada de la comunidad.
Es una buena noticia, pues que afrontamos con ilusión, pero también con cautela. No sabemos qué va a salir de ello. Nosotros queremos que se sienten a hablar con nosotros, que en el fondo somos los que tenemos el problema. El comunicado que emitió la Comunidad de Madrid la semana pasada decía que la semana que viene se reunirían con todos los actores implicados. Entendemos que nosotros somos actores implicados, entonces, pues bueno, estamos deseando que nos comuniquen algo. Nadie nos ha comunicado nada de momento.
Los 500 bomberos forestales de la Comunidad de Madrid no tienen plus de peligrosidad ni de toxicidad, pese a que se juegan la vida apagando incendios y respirando los gases tóxicos del humo. También sufren la altísima temporalidad. Muchos de ellos solo trabajan durante el verano, pese a que tienen un papel fundamental en la prevención de incendios durante el invierno. Además, su convenio lleva sin actualizarse desde el año 2008 y todo eso provoca que la profesión sea poco atractiva y que en plena época crítica haya 30 plazas de bomberos forestales sin cubrir.
Bueno, pues el siguiente paso está el próximo jueves, cuando está convocada una nueva reunión. Soy Belén Ibáñez, ya estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 25 de agosto, tenemos 24 grados y cielo nuboso a estas horas en el centro de Madrid. Y de nuevo tenemos que lamentar una agresión con arma blanca a un menor de edad de 14 años en Parla. El chico fue herido con un objeto punzante y se encuentra grave. Ocurría este domingo en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros. El SUMA lo estabilizó y lo trasladó grave hasta el hospital 12 de octubre. La policía investiga las causas de la agresión. Son las 7 y 23 y es momento de saber cómo está el tráfico.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí seguimos con desplazamientos muy efectivos en general, salvo un tramo del este de M30 que comprende Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas dirección norte en ambas calzadas, y con una novedad, porque desde esta madrugada ya está habilitado, se ha abierto el carril de acceso de la calzada central a la vía de servicio, en este caso en dirección sur. Con respecto a los accesos, destacar en principio las entradas tanto por Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López y Avenida de América desde la calle Cartagena.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada de lunes y hasta ahora ya van a encontrar tráfico intenso de entrada a la capital por la A42 en Getafe y la A5 en Alcorcón. También se complican las rondas de circunvalación hasta ahora. Lo peor está en el tramo de Vicálvaro, la M40 hacia la carretera A2 y la M50 en Perales de Río hacia la carretera 3 por unas obras de mejora que siguen dificultando la circulación.
Y enseguida te cuento dónde se hace el maravilloso vestuario que lucen los actores y actrices de Hollywood, porque muchos de esos trajes se diseñan y se cosen aquí, en Madrid.
Cuando conduces un Ato 2, el nuevo suburbano 100% eléctrico de BYD, tienes la mejor tecnología de serie. Pantalla giratoria, apertura con NFC, techo panorámico y la tecnología líder de baterías. Descubre el nuevo BYD Ato 2 Urban Edition desde 15.990 euros, financiado con CEA Autobank y Plan Moves incluido hasta el 31 de agosto. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues comenzamos la semana con nubes, incluso con posibilidad de algún chubasco disperso a primera hora de la mañana. Nubes que se irán disipando, dejando una tarde más bien despejada. Las temperaturas se mantienen parecidas, con máximas de 33 grados en el centro. Las mínimas bajan un poco y se van a quedar en los 22 grados la próxima madrugada en el centro de Madrid.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La boca abierta nos deja a veces el vestuario de las grandes producciones de Hollywood, esos vestidos de época, la joya de la corona de todo reino, ese sencillo traje que nos traslada al mundo obrero en plena guerra mundial. Tal vez no sepas que eso que ves en los Bridgerton, en Napoleón o en Gladiator, se confecciona en los talleres de Peris Costumes, en la localidad del Algete. Javier Toledo es su CEO.
Cuando obviamente salió Juego de Tronos, se puso de moda en las producciones medievales, luego ha sido el siglo XIX, pues Bridgerton también influyó mucho en el siglo XIX. Hay muchísimas producciones sobre la Guerra Mundial de los años 40, hay muchas producciones, ahora están de moda en los años 70.
Peris Costumes da trabajo directo a 270 personas, 90 de ellas en Madrid, y factura al año 30 millones de euros. Este 2025 están remontando después de dos años complicados.
El año 23 fue el año de la huelga, hubo una huelga muy importante en Hollywood de actores y sobre todo de guionistas, que son los que tienen que escribir las producciones, tanto las series como las películas, y que tuvo un poco de continuidad en el año 24. Pero este año es otra vez una explosión enorme de producciones en todo el mundo.
Esta gran multinacional madrileña está presente en 24 países. Y te cuento además que un hombre de 47 años se encuentra grave tras sufrir un ahogamiento en el embalse de Río Sequillo, en Buitrago de Lozoya. Ocurría este sábado, la víctima entró en parada cardiorrespiratoria, pero fue reanimado por los servicios de emergencia de la zona de recreativa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas? ¡Ni de coña! RadarBot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga RadarBot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, RadarBot.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan tres meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos. Por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Hoy tendremos cielos nublados en la mayoría de España. Atención a los Pirineos, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana, donde tienen alerta amarilla por tormentas. En Córdoba volverán a llegar a los 38 grados y podría llover barro a primera hora de la mañana en algunas zonas de Andalucía. Esta será la semana en la que se reactive la actividad política con la comparecencia de 4 ministros en el Senado a cuenta de los incendios y el primer decreto del Gobierno con ayudas. Sobre el terreno, los incendios se van controlando poco a poco, pero todavía hay una quincena de fuegos activos con 2 nuevos focos en León. También se sigue luchando contra algunos incendios en Asturias y en Galicia, y precisamente la Xunta empieza hoy a evaluar las primeras ayudas después de la peor oleada de incendios de su historia. Y ahora enseguida nos tomamos un café.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiempo para el café de redacción. Saludo ya a Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Y a Carmen Martínez Castro, bienvenida, Carmen, compañera, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Jorge, te veo estupendo.
Bueno, ya era hora, ¿eh?
A ti también te
veo estupendo. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era hora?
Yo llevo aquí currando ya, en fin, bueno.
Oye, vamos a ver, que vamos a abrir consultorio, se lo consulto a Yolanda Díez, ¿eh? A la vicepresidenta, a ver qué
me da la razón.
Alejandro Requeijo, vamos a ver cómo viene la prensa, porque poco a poco se van los incendios, pero se queda la polarización, ¿no, Reque?
Sí, los fuegos van desapareciendo de las portadas de los medios generalistas, aunque el partido no ha acabado. Jorge, El País dice que la situación mejora, pero muy lentamente, con 15 incendios graves en activo. Y sobre la pelea política hay dos reflexiones hoy en la prensa que me parecen interesantes. Ignacio Camacho, en ABC, dice que la colaboración entre autoridades no debería ser algo voluntario, sino regulado. Advierte que la Constitución articula un sistema de federalismo imperfecto, que empieza a quedar superado, y concluye que va siendo hora de darle una vuelta hacia una federación real que garantice la solidaridad entre territorios. Y a cuenta del pretendido pacto de Estado por un cambio climático, esta pregunta que se hace Alicia Martí en La Razón, dice: me pregunto si las consecuencias de la Dana de Valencia no fueron suficientes para plantearlo entonces, o es que aquel día el cambio climático no tuvo nada que ver.
Es el cambio climático de Schrödinger, ¿no? Como el gato. Bueno, lo que parece es que la polarización es un activo para ascender en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no, Antonio?
Pero vamos a ver, es que yo escucho a las reflexiones como la de Ignacio Camacho con toda su buena intención y el patio político del ruido en el que se discute sobre quién es el responsable, cómo organizarnos, y me irrito mucho porque afortunadamente, tú lo decías antes, que esto no es un Estado fallido, no lo es tampoco en su legislación y en resolver ya este tipo de situaciones. Yo ya lo dije con la Dana y lo vuelvo a decir. Existe una cosa que se llama la Ley de Seguridad Nacional, que se desarrolla a través de un decreto presidencial en el que cada presidente, lo hizo Rajoy y lo hizo Sánchez, en el caso de Sánchez en 2021, fija cuáles son esos desafíos para la seguridad nacional y cómo se organiza la respuesta de coordinada con todas las administraciones. Bien, pues Pedro Sánchez en su estrategia de seguridad nacional, que la hizo por decreto, Real Decreto, en el 2021, el 28 de diciembre, fíjate qué ironía, fija los grandes incendios forestales como una de las prioridades de acción y en las que se debe desplegar el Estado, coordinando a las comunidades autónomas para que la respuesta preventiva y reactiva sea la mejor posible. Entonces, ¿qué demonios es eso de que cada vez que viene un apagón, una dana o unos incendios como estos, nos tengamos que preguntar por algo que en realidad ya está resuelto y que simplemente no se ha puesto en marcha? ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Bueno, pues esa es la pregunta que hay que hacerse. Tal vez porque le interesaba esta bronca política, tal vez porque los presidentes autonómicos también son unos incompetentes y no se saben la ley y no saben invocarla. No lo sé, pero lo cierto es que el Estado ya estaba preparado.
Que, Carmen, ¿tú por qué crees que ha vuelto a fallar la coordinación institucional en esta emergencia? Porque, si es que crees que ha fallado.
¿Eh? Sí, no, por supuesto, y eso es lo que estamos viendo, porque falla en este asunto y falla en un montón de asuntos de la actualidad. Porque yo coincido con Antonio en que no, la solución no está en cambiar las leyes, ni hacer una reforma del sistema. Creo que no hay ninguna ley que pueda funcionar de manera efectiva y eficiente si hay un clima político tan deteriorado. Es decir, no hay ninguna ley que permita que haga que Pedro Sánchez deje de ser un político polarizador. Entonces, cuando tienes un gobierno que no está más interesado en gestionar, que de hecho está más interesado en polarizar y en hacer oposición a la oposición que en gestionar, es imposible que el Estado funcione. Y como no hay lealtad, no hay confianza institucional, porque las autonomías no se fían de que el gobierno sea leal con ellas y no haga oposición política, como sabemos que hace, porque la mitad de los ministros son candidatos de la oposición en esas autonomías, cuando se rompe esa confianza y esa lealtad institucional, las cosas dejan de funcionar, porque el Estado y las leyes están previstas para que exista esa coordinación y esa lealtad institucional, que es la que no tenemos.
Y los periódicos dan ya el pistoletazo de salida al curso político, Reque.
Sí, son varios los medios que le dedican a esta información sus crónicas principales. A veces parece recordarle al presidente que tiene tarea, como el reparto de menores inmigrantes, recuerda que su debilidad parlamentaria marcará proyectos estrella, como la ley de acceso a la carrera judicial de Bolaños, y en párrafos interiores incluye esta cita de una fuente de Moncloa. Dice así, mira, si creen que Pedro se va a rendir tan fácilmente que van a lograr demoler el sanchismo, están muy equivocados. Y justo ese es el plan que tiene el líder del PP, según La Vanguardia. Dice, forzar el desgaste de Sánchez para que arroje la toalla al objetivo de Feijóo.
Que arroje la toalla a Sánchez. Yo no sé, ayer ironizaba yo un artículo en El Mundo satírico sobre que Pedro piensa en irse, pero luego recapacita.
Por hacernos un favor.
Y se queda, por el bien del planeta. Bueno, no sé si veis a Pedro Sánchez renunciando a su manual de resistencia en los próximos meses. Antonio.
Yo llevo diciendo mucho tiempo que a Pedro Sánchez le echarán las circunstancias, no su voluntad, porque cualquier presidente que no puede gobernar, si eso le preocupara, ya hubiera tenido ocasión de, en fin, primero de no forzar una investidura absolutamente anómala, y segundo, de visto la resistencia de sus aliados para apoyarle en nada que no sea que les ayude él en sus tropelías, ya hubiera tirado la toalla, con lo cual no la va a tirar. Lo que pasa es que yo soy de los que piensa que las circunstancias, ya no las parlamentarias con los presupuestos, esto le da igual al presidente del gobierno, pero vamos, que las circunstancias en los juzgados, en el Tribunal Supremo y con la UCO, harán inviable que agote la legislatura, por mucho que él esté dispuesto a agarrarse al sillón sin ningún tipo de problema, claro.
Carmen.
Yo creo que está en una situación absolutamente desesperada y además sin posibilidad de recuperación, ¿no? Eso es un poco lo que también transmite su imagen. Es decir, claro, si pensamos, por ejemplo, ya no hablemos de los incendios, esa retórica que habían puesto en marcha como Pedro Sánchez como gran líder internacional, si vemos lo que ha ocurrido este verano, que es esa reunión de toda Europa arropando a Zelensky en Washington, en la que ni estamos, ni nos han llamado, ni se esperaba por nosotros, y que coincida, además, con una portada del Financial Times hablando de la corrupción de su esposa, bueno, pues es prácticamente imposible que se pueda recuperar, digamos, desde un punto de vista de la respetabilidad pública. Ahora, seguir hasta que, bueno, con agua caliente, y aún así lo veremos.
Y los medios traen también novedades sobre causas de corrupción, Reque, que van a poner a prueba también la resistencia del gobierno, ¿no?
Sí, precisamente leo en el Confidencial. El pendrive que Leire Díez llevó a Cerdán tenía una carpeta sobre el fiscal jefe anticorrupción.
Hombre.
No sé si os acordáis que el día que la fontanera fue a Ferraz a reunirse con Cerdán, entre desmentidos de que integrase ninguna cloaca, justo ese día entregó un pendrive con el fruto de sus maniobras. Claro, como mínimo esto acredita ese modus operandi que ya les vimos intentar con la UCO. El plan era poner en duda a los investigadores que escrutan al gobierno para así salvar a Sánchez. Y también el Confidencial dice, el cargo de la Complutense que compromete a la asesora de Begoña Gómez y recupera una cita, dice, tengo 100 y pico correos. La información aporta el audio de la declaración ante el juez del que fuera vicerrector de la universidad, Juan Carlos Doadrio, que relató al juez su relación con la mujer de Sánchez y, sobre todo, la implicación del asistente de Moncloa en sus negocios privados.
¿Es el frente judicial el que más puede desgastar al gobierno, el frente parlamentario? ¿Cómo lo ves, Antonio?
Bueno, es verdad que tiene el rostro de bueno, no sé si hay algún material más duro que el hormigón, pero si existe, es el que recubre al presidente del gobierno y él es capaz de aguantar todo mientras tenga un apoyo mediático, a mi juicio, absolutamente triste, que blanquea todos estos abusos e incluso los convierte en una excusa para que el presidente, el pobre, no tenga más remedio que legislar contra todos esos conspiradores con toga, con micrófono, en fin, o con un escudo de la Guardia Civil en el pecho. Pero creo que es tan demoledor, y va a ser tan demoledor a medida que avance la instrucción, el chapapote de corrupción que le anega y que tiene además siempre un final, y es que más allá de las consecuencias penales, no os habéis dado cuenta de que todos y cada uno de los intereses de distinto tipo que este grupo de corruptos que le rodea se planteaban, acaban conduciendo a un visto bueno por acción o por omisión del propio presidente del gobierno, da igual que sean las mascarillas, los hidrocarburos, las cátedras, los rescates, es decir, tiene muy difícil escapar de todo esto y si se cumple el calendario de revelaciones y de investigaciones que vamos a conocer a partir de septiembre, a mí me parece que ni Dios le salva de esto.
Hay un nombre del que hemos hablado muy poco este verano, claro, porque está en un sitio muy discreto, se llama Santos Cerdán y está en Soto del Real y hasta hace 2 meses dirigía el partido del gobierno, Carmen.
Sin duda alguna, y era el jefe de la estrategia de Leire Díaz y su labor de investigación contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción. Es que lo que no hemos hablado, pero también es cierto que este verano se han puesto en marcha ya diligencias también a propósito de este asunto, que a mí me parece un escándalo. Bueno, es que lo que pasa es que ya son tantos que es difícil establecer una graduación, ¿no? Pero que el partido del gobierno ponga en marcha un operativo para desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil solo porque están investigando los casos de corrupción del gobierno es algo que también merecería portada del Financial Times. O sea, que no descartemos que lo veamos en el futuro.
Y acordaos además que aliados, esta señora, la periodista de investigación y novelista, con el empresario este Dolcet, ¿no? Y con los abogados que luego llevan la defensa de Santos Cerdán, que decía no conocerles de nada. Es decir, y que recordamos también que con todo ese magma de cosas, Pedro Sánchez le renueva como secretario de organización. Será por algo, ¿no?
Y por si fuera poco, Marruecos. Hay una información interesante hoy en Le Monde sobre el estado de salud de Mohamed VI, Reque.
Sí, ante la ausencia de novedades importantes en los focos habituales de Ucrania, Oriente Próximo, me he fijado en una información que efectivamente abre este lunes el medio francés, con lo que parece la primera de una serie de 6 entregas de una investigación sobre el rey de Marruecos. Titula así: en Marruecos se respira un ambiente de fin de reinado. Bueno, Mohamed VI tiene 62 años, presenta un estado muy débil, y claro, a mí me parece importante porque Le Monde no es un periódico cualquiera y Francia y sus servicios secretos tampoco son ajenos a lo que sucede en nuestro país vecino, clave para tantas cosas como inmigración, lucha antiterrorista, en fin.
Cuando Le Monde, Carmen, decide abrir una serie de informaciones tan delicadas sobre el rey de Marruecos, ¿es porque ve que se acerca al final o qué?
Yo creo que es bastante evidente que el deterioro de su estado de salud es galopante y, claro, tiene una trascendencia enorme porque Marruecos no es una democracia como España, donde funcionan las instituciones. Allí el rey lo es todo, su voluntad lo impregna todo y la desaparición del rey puede producir una muy seria desestabilización que nos afecta a nosotros, sí, pero afecta a toda Europa y a buena parte del Magreb, porque recordemos que con todos sus defectos, el rey de Marruecos y la monarquía de Marruecos es un factor de estabilización de la zona, y esto es realmente inquietante.
Es un tapón para mucho radicalismo, ¿no, Antonio?
Claro, o sea, Marruecos es una bendición y una maldición a la vez, ¿no? O sea, es lo menos malo que tenemos seguramente a mano para contener el radicalismo, la inmigración irregular desbocada, las mafias del narcotráfico, pero a la vez también por eso pues nos tiene cogidos por la ingle. Y yo de todas maneras tengo la sensación, Jorge, de que la sucesión de Mohamed VI está preparada ya desde hace mucho tiempo y que la relación con Estados Unidos tan intensa va a facilitar que esa sucesión pues sea lo más tranquila posible.
Pues enseguida vamos con el deporte, pero antes saludo ya a Toni. Toni, estás por ahí, ¿verdad?
Hombre, que sí estoy.
Bienvenida, Toni.
Gracias, bien hallado, Jorge.
¿Qué nos cuenta Leroy Merlin?
Pues mira, llego, pero tengo que seguir hablando del verano, porque, a ver, en verano es que, oye, que tenemos más tiempo para hacer escapadas, para hacer comidas con amigos, deporte, pero también, ojito, cuidado, tiempo para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos hasta el 25 de agosto, o sea, hoy mismo. Así que, ¿qué te voy a decir? Que vayas rapidito, que tu casa necesita unas estanterías, que necesita pintarla de nuevo. Mucho más necesita. Bueno, pues aprovecha los últimos días, este último día, con Leroy Merlin.
Y ahora con la 11, la actualidad deportiva. Nara, buenos días.
Buenos días. El tono en que hablas quizás sea debido a que ganó el Madrid.
Pero qué gran partido. ¿Cómo está el equipo, contra un
ayer ganó el Madrid temible Oviedo. Ante el Oviedo, que bueno, hacía 25 años que no jugaba un partido de primera división en su casa. Hubo un ambiente, de verdad, precioso. Yo no estaba allí, yo lo vi en la tele, ¿no? Pero un ambiente preciosísimo, de verdad que sí. No jugó mal el Oviedo, pero claro, hay mucha diferencia. Los presupuestos no son los mismos. Y el Madrid fue muy superior, con un Mbappé que sigue de dulce. Anoche metió dos goles. Y mira, se puede hacer una lectura del partido de ayer. Xavi Alonso dejó en el banquillo a Vinicius, que luego salió la segunda parte y iba desbocado, ¿eh? Ojo, metió un gol y dio otro.
Jugador.
Y puso a Rodrigo de titular, que por cierto jugó muy bien. Y esto que me hace a mí pensar, que Xavi sigue con sus probaturas en esta pretemporada puntuable, porque esto no deja de ser eso. Una pretemporada en los que no hay amistosos, hay puntos. Y una de las cosas que parecen claras es que Tchouaméni y Valverde no van a ser negociables. Fíjate lo que te digo. Lo de Valverde se esperaba, pero lo del francés no se esperaba, ¿eh? Fue muy discutido el año pasado, sin embargo está jugando a un nivel altísimo.
Bueno, es el Makelele, el nuevo Makelele.
Sí, señor, sí, un nivel altísimo. Quizá porque está jugando en su puesto.
También
que el año pasado le faltó al pobre Ugas de portero. Era una cosa tremenda. Sí. Pero ayer no solo jugó el Madrid, el Villarreal, que está de dulce, le metió 5-0 al Girona. Ojo con los de Michel, que cualquier tiempo pasado fue mejor, que decía Jorge Manrique. Pues sí, fue mejor. Para el Girona fue mejor y este año me da a mí que lo va a pasar mal. El Osasuna ganó 1-0 al Valencia y la Real empató con el Español 0-2. Ojo porque el Español empezó ganando 0-2 y está dando una imagen magnífica al Español, ¿eh? Muy buena. Y hoy termina la jornada con el Atleti Rayo y el Sevilla Getafe. En la Vuelta Ciclista España, que habrá que hablar que ella, aunque esté en Italia, yo no sé cómo llamarla, si Giro de España. Podríamos llamarlo el Giro de España.
Vuelta Ciclista al sur de Europa.
Eso es.
Sí, lo que pasa es que yo ya no sé si contar esta crónica en castellano o en italiano. Claro. Que sería lo mismo, pero acabando.
Que también podría, perfectamente. Vamos.
Bueno, pues ayer ganó la etapa Vingegaard, que como sabemos es el gran favorito. Fue a asomarse, ¿eh? Era un puerto y la ganó en el sprint del puerto. O sea que están todos iguales, más o menos en el mismo tiempo, porque tampoco, que llevan dos jornadas, dos etapas, tampoco llevan como va para sacar grandes distancias. Y en motos, Marc Márquez va como su propio nombre indica en moto, porque le saca al segundo una ventaja tremenda en el campeonato del mundo. Ya lleva no sé cuántas victorias seguidas, creo que son 7, y va por su séptimo campeonato del mundo en MotoGP. Es que empezó que era un chiquillo.
Y hay tiene mucho mérito cómo se ha recuperado después de la lesión tan grave que tuvo. O
sea, hombre, le ha costado trabajo, ¿eh? Han sido dos temporadas o tres muy fastidiosa, porque la lesión se le reprodujo, porque le han operado mil veces. Te ha pasado más por el quirófano más que digo puertas.
Bueno, pero va sentado, ¿no? Es un deporte que hace sentado, pues es más fácil.
Sí. A mí, yo siempre lo he dicho, a mí me hubiera gustado correr en Sidecar. Sí. En Sidecar o en Vespa, con Tony detrás o, sí, o Pilar sí, enganchada sí, sí, sí. Así de lado, de la isla.
Sí, y con un pañuelito yo.
Efectivamente. Por cierto, estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pilar con la música de la Vuelta Ciclista a España, ¿eh?
Sí,
esta
¿verdad?
Mañana. Sí, la música de la Vuelta Ciclista a España tiene que invitar a pedalear, igual que una marcha militar o una marcha de Semana Santa
¿no
tiene que invitar a desfilar?
Que bueno.
Claro, no vamos a poner una rumba para ir con el Cristo.
¿Qué se le va a hacer con la 11 la actualidad deportiva?
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La declaración del hilado tradicional de Esparto como bien de interés cultural en la Comunidad de Madrid ha puesto en valor un arte, un oficio, del que los vestigios más antiguos se remontan a más de 30.000 años. Colmenar de Oreja y Villarejo de Salvanés concentran la producción de Esparto, un material que se trabaja con las manos y con el que se puede elaborar prácticamente de todo. Mami Vizcaíno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Utensilios para la cocina, esterillas o alfombras para el salón, un cajón para guardar pequeños trastos, hasta una lámpara a la que solo le faltaría la instalación eléctrica. Tiene 1000 usos y aunque se puede coger un buen matojo del campo para los que se decidan a trabajarlo, es mejor comprarlo.
Antiguamente se machacaba con un mazo, pero ahora hay una especie de rodillos que son los que lo machacan en plan industrial para que cunda más. Pero eso lo hacen lo que son los esparteros que lo arrancan en el campo. Nosotros ya lo compramos el esparto ya preparado para trabajarlo.
Pilar es una de las alumnas de los talleres que da Julia en Villarejo de Salvanés.
Y en eso me centro yo mucho, en darle al tejido del esparto, adaptarlo a los nuevos usos, a las necesidades actuales. Yo lo que pretendo, pues eso es en la Comunidad de Madrid, en toda la zona donde yo vivo, es mantener esto, vivo este oficio y que haya nuevas generaciones que lo sigan cuidando.
Esos talleres además son puntos de encuentro donde se hace terapia, liberan la mente aunque sea por unas horas.
Bueno, pues una buena alternativa, creativa, que mantiene nuestras tradiciones y, como hemos escuchado, también terapéutica. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 23 grados a estas horas y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Son las 7:52 y lo que hay que ver ahora es cómo está el tráfico.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Con importantes retenciones de salida en Avenida de América hacia la A2. Así nos encontramos en esta conexión el panorama en la capital. También retenciones de entrada en la A3 hacia la Plaza del Conde de Casal. Allí recordar a los oyentes que con motivo de las obras de la línea 11 de metro están cortados los accesos en superficie y que el tráfico se desvía por el túnel. Por otro lado, también ha ido en aumento la entrada por Santa María de la Cabeza a la altura del Puente de Praga y otras ya en el oeste de la capital, como la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey y por extensión a las calles de Bermúdez y José Abascal. Lo más difícil de la M30, el recorrido Méndez Álvaro Puente de Ventas, dirección norte.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación. El primero en la M40, en el entorno de Vicálvaro, hacia la carretera A2, que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones. Y otro también de salida de la capital por la M607, en el entorno del Goloso. Les vamos a pedir mucha precaución en estos puntos. A esta vez se complican las entradas a la capital por la A42 en Getafe, la A5 en Alcorcón, y también algo de tráfico lento de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz. Por lo demás, a esta hora no registramos mayores incidencias.
Y enseguida hablamos de encierros, en concreto de los de San Sebastián de los Reyes.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Comenzamos la jornada con nubes más intensas a primera hora de la mañana, sin descartarse la posibilidad de algún chubasco disperso. El cielo se irá despejando con una tarde más bien soleada. Las temperaturas sin cambios, con máximas que van a rondar los 33 grados en el centro. De madrugada van a bajar un poquito los termómetros, con mínimas de 22 grados en Madrid.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
En San Sebastián de los Reyes ya están descontando las horas para el primero de los encierros, que se va a celebrar a las 11 de la mañana. Este año habrá 8, uno de ellos por la noche. Mónica Álvarez, buenos días.
Buenos días. A las 11 de la mañana comenzará el primero de los encierros taurinos. Y lo hará con el clásico chupinazo que avisa de la salida de la manada de los 6 toros de los corrales en dirección a la plaza. 850 metros que, como todos los años, van a recorrer cientos de corredores llegados de todos los puntos de nuestro país y del extranjero, y en el que el papel del pastor es fundamental, como nos explica a COPE Miguel Ángel Castander, pastor del encierro.
Es conducir a la plaza, y si se queda alguno rezagado, se vuelve hacia atrás, pues reconducirlo en la dirección de, a través de un pequeño recorte, eso, con la única ayuda de nuestra vara, que es la que tenemos para que nos haga caso.
Miguel Ángel también es excorredor, conoce muy bien dónde está lo más peligroso del recorrido.
Por estadística, pues siempre es más difícil esta feta con plaza de toros, y por un poquito por el estrechamiento de la entrada a la plaza de toros.
Sentido común y respetar el toro son fundamentales para vivir esta tradición sin sobresaltos, una tradición que cumple 500 años de historia.
Y hablando de encierros, justo en los de Collado Mediano, con 4 corredores heridos, 2 de ellos de gravedad. Uno de ellos tuvo que ser atendido en el quirófano móvil con una gran herida en una pierna. Y el verano es una época de relax, de descanso, pero también es un periodo de convivencia difícil, sobre todo si tienes hijos adolescentes. Piden mayor independencia, más tiempo con el móvil, salidas nocturnas, en fin. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más tiempo hay para los problemas y el conflicto, sobre todo los relacionados con la autonomía, como ha contado en COPE la psicóloga Vanessa Fernández, autora del libro Padres que echan humo.
El adolescente, por tendencia natural y por desarrollo evolutivo normal, va a buscar independizarse de los padres y va a querer conseguir más autonomía. Es una época de retos en donde van a violar sus propios límites. Por lo tanto, llegar a un acoplamiento adecuado entre la autonomía que necesita el adolescente y la que están dispuestos a dar los padres es complejo.
Bueno, pues mejorar esa convivencia pasa por flexibilizar esas nuevas pautas educativas sin dejar de poner límites a los adolescentes. Menos mal que el verano está a punto de acabar.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa,
te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Buenos días y bienvenido a la mañana de este lunes 25 de agosto. La previsión meteorológica avisa de que hoy podría llover barro a primera hora de la mañana.